Cada evangelio está escrito para cierto tipo de personas, ¿no? Para judíos, ¿no? Para gentiles, pero este está escrito para todos, ¿no? Y es un evangelio que claramente revela y muestra quién es Jesús, que Jesús es Dios principalmente, ¿no? Entonces es un evangelio muy interesante, y esta última parte del evangelio, cuando Jesús está con sus discípulos, son enseñanzas muy importantes para todos los creyentes, ¿no? Estamos en la última sección donde ya no está en su ministerio público. Ya todo lo que está enseñando aquí, pues se lo está enseñando solamente a sus discípulos. Él está con los 11 discípulos. ¿Recuerdas? Aquí ya no está Judas. Solo está con los 11 que realmente han creído en él. Esos 11 que van a mostrar su fe aún al predicar el evangelio, y no solo eso, sino al morir por el evangelio, ¿no? Y él está dándole ese último mensaje a ellos, y es un mensaje muy importante para ellos y para nosotros, como te decía, ¿no? Obviamente es Juan, el apóstol Juan, que estaba ahí escuchando este mensaje, quien escribe este evangelio aproximadamente 60 años después, y esas palabras todavía estaban presentes en su mente, ¿no? Palabras que el Espíritu Santo estaba inspirando, pero que en un momento Jesús las dijo y las enseñó. Entonces él está escribiendo cosas muy importantes, ¿no? Y lo último, bueno, hemos estado viendo mucho en esta última parte, desde el verso capítulo 13 hasta estas últimas porciones ya del 16. Es la última parte que está con sus discípulos. Ya el capítulo 17 es la oración de Jesús al Padre antes de ir a la cruz, antes de ser arrestado. Pero aquí, todavía lo que vamos a ver el día de hoy y la siguiente semana, es la última parte de este mensaje con sus discípulos, ¿no? Cosas muy, muy importantes. Él les ha hablado acerca del servicio, ¿no? Cómo tienen que servirse, el amarse unos a los otros. Les ha hablado acerca de la obra que Dios va a hacer, ¿no? Su relación con Dios, ¿no? De lo que vamos a ver un poco el día de hoy, va a ser nueva, diferente, de su relación con entre ellos, su relación con el mundo, ¿no? Y no solo eso, vimos la promesa del Padre, ¿no? Como lo dicen Hechos, que es el Espíritu Santo, el Paracletos, el Consolador que iba a venir, ¿no? Una nueva forma de relacionarse con Dios a través del Espíritu Santo. Es lo que el Señor Jesús le está enseñando a los discípulos, cosas muy, muy importantes. Todavía la semana pasada vimos la obra del Espíritu Santo, la manera en que el Espíritu Santo obra ahora, ¿no? Dentro de la iglesia, ¿no? Es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Es el que hace esa obra que solamente Él puede hacer, ninguno de nosotros podemos hacer. Lo vimos la semana pasada. Es más, si nosotros el día de hoy estamos aquí, es por el Espíritu Santo, ¿no? No es por nadie más que por Él, ¿no? Es por la obra del Espíritu Santo, que es Dios mismo, que es Jesús, su Espíritu en nosotros, ¿no? Y operando a través de nosotros. Después de hablar del Espíritu Santo, Jesús continúa hablando y enseñando con sus discípulos, pero regresar al mismo tema con el que empezó. Yo ya voy a partir, yo ya me voy a ir, ya no voy a estar con ustedes, ¿no? Pero todavía enseñando algunas cosas a través de eso. Ahí en Juan 16, nos quedamos en el verso 16, vamos a continuar ahí. Él les dice esto: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y le dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo daré. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Vamos a orar para comenzar. Señor, gracias por, Señor, la bendición que nos das de estar juntos, reunidos en este lugar para venir a escucharte, a conocerte, Dios. Eso venimos, Señor. Señor, tú mejor que nadie sabes y conoces la necesidad que tenemos de ti, Señor, de escucharte, de conocerte. Por favor, revélanos esta noche, Señor, quién eres para nosotros, Señor. Muéstranos quién eres, Señor, y lo que implica el saber eso, Señor. Ayúdanos a conocerte y amarte más, Señor, por favor. Te lo pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. Jesús dice, todavía un poco y no me veréis. ¿No? Y de nuevo un poco y me veréis, porque voy al Padre. Cuando lo lees así dices, no entiendo nada. ¿No? Igual que los discípulos, no estaban entendiendo a qué se refería. ¿No? Dice el verso 17, entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque voy al Padre. Entonces no estaban entendiendo exactamente lo que Jesús les está diciendo, ¿no? De repente Jesús ya los está bombardeando, ¿no?, con mucha enseñanza, mucha doctrina, y ellos dicen, ok, apenas estamos entendiéndolo, el Espíritu Santo ya nos dices que un poco y te vamos a ver, y luego un poco perdón, un poco y no te vamos a ver, y luego un poco y te vamos a volver a ver porque vas al Padre. O sea, ¿qué está pasando aquí? De repente juzgamos mucho a los discípulos, ¿no?, como ay, pues cómo no entienden lo que Jesús está diciendo, es muy claro, ¿no? Pero pues tú y yo tenemos cierta, ¿cómo decirlo?, ventaja, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros ya conocemos lo que iba a suceder. Nosotros ya conocemos lo que iba a pasar en esa cruz y que Jesús iba a morir por nuestros pecados, lo entendemos, ¿no? Jesús está hablando precisamente de eso. Pero los discípulos no, ellos no saben lo que va a suceder exactamente, ¿no? Aunque Jesús ya se los estuvo diciendo, pues ellos nunca esperaban eso. ¿No? Cuando ellos, como un pueblo judío, esperaba al Mesías, era un Mesías que iba a venir a libertarlos, a darles paz, a darles pues esa victoria, ¿no?, como una nación, pero ellos lo veían como una forma terrenal. Siempre lo vieron así. Pero Jesús, ¿no?, y la palabra nos muestra eso, Él tenía que venir primero como el siervo, ¿no?, a morir por nuestros pecados. Darnos libertad primeramente del pecado antes que una libertad terrenal. Entonces ellos no entendían esto, ellos esperaban ese tipo de libertad. Entonces en ese contexto, pues es obvio que ellos no entienden lo que Jesús les está diciendo. Todavía un poco y no me veréis. Jesús está a unas horas de ir a la cruz, no recordemos eso, está a unas horas, cuántas horas de ser arrestado y morir en una cruz. Dentro de muy poco tiempo los discípulos ya no lo verán. ¿Por qué? Por eso, porque iba a morir en la cruz. Eso es lo que está haciendo Jesús, todavía un poco y no me veréis. Pero fíjate lo que dice a continuación. Y de nuevo, un poco, ¿y qué va a suceder? Y me veréis. Jesús estará solo unas horas ausente. Es lo que está diciendo. Porque al tercer día, Él resucitará de los muertos. Y entonces, sus discípulos lo volverán a ver. Es lo que le está diciendo. ¿Sí lo notas? Exactamente está hablando de eso. Y lo explica mucho mejor al final. Porque yo voy al Padre. O sea, prácticamente Jesús le está diciendo, no me voy a quedar yo en esa cruz. No voy a quedar yo en esa sepultura. Yo voy a resucitar. ¿Por qué? Porque ese no es mi lugar. Yo tengo que regresar de donde vengo, voy al Padre. Aunque aún no sucedía la cruz, Jesús sabía que Él iba a resucitar de los muertos y que regresaría al Padre. Esto, meditaba en eso y me llama mucho la atención, porque realmente, pues Dios conoce todas las cosas, ¿verdad? Y Jesús es Dios, podemos decirlo, pues es que Él ya sabía todo lo que iba a pasar. Pero Él ve la cruz como algo que iba a hacer, que iba a acontecer, pero aún no sucedía, es lo que estamos viendo aquí. Aún para Jesús en ese momento esto no sucedía, pero Él ya se veía en la cruz, ¿me explico? Él ya veía esos clavos en sus manos. Él ya veía precisamente la ira de Dios sobre de Él, cargando el precio de nuestro pecado. Pero también se veía resucitando de los muertos y regresando al Padre. Por eso dice, porque voy al Padre. Esto no lo entendieron los discípulos, como veíamos. Dice el verso 17, entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, entre ellos estaban preguntándose esto, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque voy al Padre. No entendemos, ¿qué es lo que está diciendo? Los discípulos no entendían lo que Jesús les decía, y eso les provocó preocupación y confusión. De por sí ya estaban así, ¿no? Confundidos, turbados, ¿no? ¿Recuerdas del capítulo 14 cuando les dijo, yo ya me voy, no se turbe vuestro corazón, ¿recuerdas? Creen en Dios, crean en mí. Entonces ellos están turbados, están preocupados, están confundidos. Así es como se encuentran los discípulos, ¿no? Decían, verso 18, pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Lo más curioso es que Jesús estaba ahí con ellos. ¿Por qué digo esto? Si Jesús está ahí y no entiendes, ¿por qué no preguntarle directamente a Jesús de qué está hablando? ¿Verdad? O sea, Jesús, no entendemos lo que nos estás diciendo. Ahora, seguramente ellos ya en este momento temían preguntar a Jesús, porque ya habían hecho muchas preguntas. ¿No? ¿A dónde vas? ¿No? Le preguntó Pedro. ¿No? ¿Cómo que ya conocemos el camino? Le dijo Tomás. ¿No? Muchas preguntas, pero no entendían. Aún Jesús, en el verso 12 de este capítulo, él les dijo, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. O sea, como si Jesús les dijera, aún hay cosas que tengo que decirles, pero si se las digo no van a entender, pero de todas formas se las voy a decir. Entonces empieza a decir cosas que ni ellos entienden. Pero era necesario que las supieran, aunque no las entendieran. ¿Por qué? Porque más adelante lo iban a entender. Y sabes que muchas veces Dios es así con nosotros. El problema es que siempre queremos entender, 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 entender. Cuando lo primero que tenemos que hacer es creer, 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 ¿no? O sea, si no entiendo lo que Dios me dice, entonces no le creo. No, a lo mejor no lo entiendes ahorita, pero solamente recíbelo. Y más adelante vas a poder entender ampliamente lo que Dios está haciendo. Aún en tu vida, a lo mejor tú dices, Dios, es que estoy metido en este problema, necesito que me hables, necesito que escuchar tu voz, y abres la Biblia y Dios está diciendo otra cosa, y dices, ¿de qué me estás hablando? Yo quiero que me digas de esto, y simplemente tiene mucho que ver, aunque tú no lo veas, tiene mucho que ver con lo que estás viviendo. Entonces, creo que tenemos que tener corazones humildes a la palabra de Dios, corazones mansos a la palabra de Dios. Un corazón que todo el tiempo está cuestionando lo que Dios dice, ¿no? Es un corazón que no tiene esa mansedumbre y que nunca va a ser, no solo nunca va a entender, nunca le va a ser revelado la voluntad de Dios, ¿no? Dice Santiago, te recordando este pasaje, Santiago 1, verso 21. Dice Santiago, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, ¿te das cuenta? Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, ¿qué cosa? La palabra implantada, ¿verdad? La cual puede salvar vuestras almas. Pues es necesario que nos tengamos este corazón, ¿no? Desechando toda inmundicia. Porque, ¿qué es inmundicia? Pues lo que es del mundo, ¿verdad? Y el mundo piensa así, o sea, si no te entiendo, no te creo, ¿no? Entonces, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, porque hay malicia en eso, en empezar a cuestionar a Dios, y hay malicia en tu corazón. Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, entonces sí, recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¿No? Implantada habla de algo que se planta, ¿verdad? Y se planta en nuestro corazón la palabra. Pero cuando tienes un corazón manso, ¿no? Buena tierra, ¿recuerdas? La parábola del sembrador. Una buena tierra, un corazón manso. Entonces, ¿sabes qué va a ser la palabra? No solamente la vas a entender, va a salvar tu vida. Entonces, los discípulos están aquí sin entender lo que Jesús le está diciendo. Y tienen a Jesús enfrente como para preguntarle a Jesús, dinos qué está pasando. Los discípulos estaban hablando de Jesús, entre ellos, en lugar de hablar con Jesús. ¿Sí lo ves? Tú y yo tenemos el día de hoy un acceso, y lo vamos a ver más adelante, un acceso libre al Señor. Podemos ir a Él sin temor. A veces nos sucede esto, preguntamos, ¿no?, a alguien más en lugar de ir a Jesús. Estamos listos para hablar con alguien más en lugar de ir con Jesús, quien realmente Él tiene las respuestas. Pero tenemos que aprender eso, ir a Jesús antes que otra persona, ¿no? En oración, en la palabra. Es bien fácil eso, que vayamos con alguien y lo he visto tantas veces. Y no estoy diciendo que no sea de ayuda el que busques un consejo, ¿no?, de personas maduras en la fe, de un pastor. No está mal eso. Pero que solamente dependas de eso, cuando tienes un acceso libre a Dios a través de Jesucristo, creo que eso es un desperdicio, ¿no? O sea, tienes que ir primero ahí. Tienes que ir primero a buscar al Señor. Regresando al texto, verso 19. Dice, Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia porque el gozo de que haya nacido un hombre, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro gozo y nadie os quitará vuestro gozo. Entonces el verso 19 dice que Jesús conoció que querían preguntarle. Y vemos aquí lo que conocemos como la omnisciencia de Dios, ¿verdad? O sea, que Él conoce todas las cosas. Pero lo que hemos estado viendo a través de el Evangelio de Juan es esta parte donde Jesús conoce las cosas, pero no es a través de su divinidad, sino a través del poder del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Filipenses 2 dice que Él se despojó de sí mismo. Eso quiere decir vaciarse. No dejó un lado, no dejó de ser Dios, pero sí dejó un lado, ¿no?, su divinidad en ese sentido, su gloria, ¿no?, y aún su poder. ¿Por qué? Porque todo lo que hizo aquí lo hizo dependiendo del poder del Espíritu Santo, ¿no? Por eso es que fue bautizado, recibió también el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Pero en ese poder Él conocía todas esas cosas y aún conocía esto, que querían preguntarle, pero no se atreven a hacerlo. Entonces Jesús es el que pregunta. ¿Preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? Jesús no espera una respuesta, ¿no? Dice, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, ¿no? Pero Jesús sabía que sus discípulos se da cuenta que no estaban entendiendo lo que les decía. Pero Jesús sabe que ellos necesitan más que información. Ellos necesitan estar preparados para lo que está por venir, que es la crucifixión del Señor. Por eso les dice, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis. Jesús no se pone a explicar lo que les acaba de decir, ¿te das cuenta? O más bien explica, pero de otra forma. Pero cambia esto, dice, de cierto os digo. Y recuerdas cuando Jesús dice de cierto, varias veces lo dice en el Evangelio de Juan, ¿no? Está llamando la atención y quiere que pongamos atención en lo que está diciendo. Y les dice esto a sus discípulos, que vuestro lloro, ¿no? Dice que vosotros lloraréis y lamentaréis. Y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo, ¿no? ¿Cuándo sucederá esto? Cuando dice Jesús, de cierto os digo que ustedes llorarán y se lamentarán. ¿Cuándo sucederá esto? Cuando Jesús esté en la cruz, ¿verdad? Ahí es donde va a haber este lloro, este lamento de los discípulos de Jesús. Porque la crucifixión representó esto, tristeza y lamento para los discípulos. Para ti y para mí, sí representa eso, pero representa también salvación, ¿verdad? Pero recordemos lo que te decía al principio, los discípulos no han entendido la cruz, no la han visto desde el lado en que tú y yo lo estamos viendo. Apenas va a suceder. Entonces ellos sí va a haber lamento, va a haber lloro, va a haber tristeza al ver a su Señor colgado en una cruz muriendo. Y de una forma muy vil, ni siquiera está muriendo como los judíos, ¿no? Cumplían con la pena capital, la muerte, que era por medio de lapidación, apedreamiento, ¿no? Él está muriendo en una cruz, que era la muerte más horrorosa, horrible, ¿no?, y maldita, ¿no? Eso es lo que significaba la cruz, ¿no? Maldito el que es colgado en un madero, dice la palabra. Porque era así, este método de muerte lo hicieron con el propósito de que aún era levantado de la tierra, con el propósito de que el cuerpo de ese hombre que estaba muriendo ahí no tocara la tierra, para que no la maldijera, en ese sentido. Por eso era levantado en una cruz. Entonces, eso es lo que los discípulos van a ver. Imagínate a su Señor, aquel a quien nunca lo escucharon cometer, lo escucharon decir algo malo o cometer un pecado, de repente lo van a ver colgado en una cruz como un delincuente, como uno de los peores hombres que ha pisado la tierra. Entonces iba a traer mucha tristeza para ellos. Al no entender lo que Cristo iba a hacer, la cruz sería un motivo de tristeza y lamento para los discípulos. Su esperanza, junto con su Señor, morirían en esa cruz. ¿Por qué digo su esperanza? Recuerda, ellos dejaron mucho por seguir a Jesús. Haber dejado todo para seguir a Jesús, no solo 3 años de sus vidas, ellos dejaron familia, amigos, trabajo, aún su misma religión. Se estaban oponiendo a los judíos. ¿Por qué? Por seguir a Jesús. Y todo eso sería en vano para ellos al ver a Jesús en la cruz. Así se sentirían los discípulos, con lamento y una profunda tristeza. Y por eso Jesús les dice, va a haber tristeza en ustedes, va a haber un lamento. Y saben, no solo eso, y el mundo se va a alegrar. Qué interesante es eso, y que Jesús diga esto, el mundo se va a alegrar. Los que no habían creído en Él, así estarían alegres, burlándose de Él en la cruz, ¿verdad? Menospreciando a Jesús, comenzando por los líderes judíos. Ellos tendrán una gran alegría. ¿Por qué? Porque realmente lograron lo que querían, ¿verdad? Matar a Jesús. Recordemos, ellos eran los que estaban gritando, crucifícale, crucifícale, le decían. Y eso lo vemos en la cruz. Aquellos que se burlaron de Jesús, aquellos que debajo de la cruz le dijeron, si salvaste a otro, ¿por qué no te salvas a ti? ¿Recuerdas? Eso es lo que iba a suceder. Y el mundo, o sea, esto sigue sucediendo al día de hoy. El mundo sigue burlándose de Cristo. Se sigue alegrando en su vituperio, en su burla. Pero nosotros, que hemos creído en Jesús, es diferente para nosotros, ¿verdad? Porque ve lo que dice Jesús. Pero aunque vosotros estéis tristes, fíjate lo que dice, vuestra tristeza se convertirá ¿en qué? En gozo. ¿Sí lo ves? O sea, Jesús ya sabía que ellos iban a caer en una profunda tristeza. Y les dice, su tristeza se convertirá en gozo. No dice que su tristeza sería reemplazada por gozo, ¿verdad? ¿Sí te das cuenta? Eso es importante esto. Dice que su tristeza se convertiría en gozo. Son cosas muy diferentes, ¿no? Muchos piensan de esta manera. Y aún lo he escuchado tantas veces de creyentes, ¿no? Lo he visto tantas veces en publicaciones de Facebook, ¿no? Que Dios va a reemplazar tristeza con gozo. ¿De qué forma? No sé si lo has visto, pero muchos dicen, es que Dios te quita algo porque tiene algo mejor para ti. ¿En serio? Eso es lo que estamos... precisamente lo que estoy diciendo, no está diciendo eso Dios aquí. Él no dice que va a reemplazar algo por algo. Él dice que va a convertir, ¿verdad? No es así. Dios no reemplaza tristeza con gozo. Dios convierte la tristeza en gozo. Muy diferente. Dios usa muy a menudo el dolor y la tristeza para producir verdadero gozo en sus hijos. O sea, ese mensaje de Dios te quitó esto porque tiene algo mejor para ti. A ver, díselo a Job. Díselo a José. ¿Recuerdas José? Sus hermanos lo vendieron. ¿No? Fue preso, ¿no? Siendo inocente. Todo lo que soportó, vivió. Y fue por un bien no solo en él, para la nación. Y créemelo, cuando estaba en esa cárcel, si tú le hubieras dicho, Dios tiene algo mejor para ti, José, no te preocupes. O sea, ese tipo de mensajes no son bíblicos. Dios va a hacer cosas mejores que eso. Eso es lo que hace el mundo. Así es como vivimos, así es como el mundo responde, ¿no? Siempre nos has dicho eso, ¿no? Si te portas bien, te vas a ganar esto, ¿no? Y tienes esa imagen donde está Jesús, ¿no? Con el niño pidiéndole su muñeco y tiene un osote acá atrás, ¿no? Y dámelo porque tengo algo mejor. O sea, no es así. O sea, lo mejor que Dios pudo dar ya lo dio y lo hizo en la cruz, ¿verdad? Eso es suficiente como para que tú y yo podamos vivir miserablemente, hablando de una forma mundana, en este mundo. Porque entonces no estás valorando exactamente lo que Dios hizo por ti. Te sacó del infierno. ¿Sí lo ves? Te sacó en serio de lo que merecías. Y no se compara a la peor vida en este mundo. Muchos dicen, no, es que aquí está el infierno. No, tú no entiendes, ni siquiera sabes lo que estás diciendo. Si para ti lo que estás viendo el día de hoy dices que es el infierno, créemelo, no se compara al verdadero infierno. Y si no entiendes así, podrías darle gracias a Dios porque no te permite estar ahí. Entonces, vemos aquí algo bien importante. Dios no reemplaza la tristeza con gozo. Dios convierte la tristeza en gozo, ¿verdad? La tristeza de los discípulos, ¿sabes qué fue? La cruz. Eso es lo que viene hablando Jesús. Esa fue la tristeza de los discípulos. Al ver a Jesús crucificado, iba a traer un gran lamento, un profundo lamento, dolor en ellos, al ver a su Señor crucificado. Pero dice, pero eso va a traerles gozo. Esa tristeza se convertirá en gozo. Lo que ellos verían como una profunda tristeza, más adelante lo verían como un gozo. ¿No es así? ¿No es así como tú y yo lo vemos ahora? El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 1:18 dijo, porque la palabra de la cruz, eso, lo que ocurrió en esa cruz, el mensaje, el evangelio, dice, es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿qué es? Poder de Dios, ¿te das cuenta? Y va más allá del gozo, aquí está hablando de un poder. En Romanos 1:16, él también dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, ¿recuerdas? No me avergüenzo, ¿por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esa es la manera en que Dios convierte la tristeza en gozo. Cuando entiendes y crees en el sacrificio de Cristo, lo que Cristo hizo en esa cruz, la cruz deja de ser un lugar de lamento y se convierte en un lugar de gozo. Deja de ser un símbolo de debilidad y se convierte en el poder de Dios. Como Pablo lo veía también, ¿verdad? ¿Si te das cuenta de lo que Dios hace? Muchas veces va a ser tú lo que está ocasionando dolor en ti, para después ocasionar, por medio de ese dolor, un gran gozo. Y no necesariamente Dios va a quitar eso para darte algo bueno o mejor. O sea, el domingo pasado hablábamos del aguijón en la carne, ¿recuerdas? Y tal vez tú has vivido con un aguijón en la carne, o viviste un tiempo con un aguijón en la carne, y le dices gracias Dios por ese aguijón. Exactamente eso. Dios no lo quitó y lo dejó. Pero le doy, das gracias por eso. Hay gozo porque viviste eso. ¿Sí me explico? No cambió nada. Dios no lo quitó, te dio algo mejor. Dios cambió tu tristeza por gozo. Fíjate, el ejemplo es muy claro lo que dice Jesús en el verso 21. Dice, la mujer cuando da luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. ¿No? Ahí está el ejemplo más claro, ¿no? La mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Cuando una mujer está embarazada, sufre muchos cambios en su cuerpo, ¿verdad? Mujeres que han estado embarazadas, ¿no? Muchos trastornos que le afectan. Pero lo más fuerte es cuando llega la hora de dar a luz. ¿Cuántos dicen amén? ¿No? Eso es de lo que Jesús está hablando. El dolor que produce el nacimiento de un ser humano, ustedes lo saben, se usa como un ejemplo del máximo dolor que puede tener una persona, ¿no? O sea, ese grado. Es más, te voy a decir a qué grado. Al grado de que la salida de las mujeres prefieren cesárea que parto natural. No solo los doctores, también las mujeres dicen, no, mejor cesárea, ¿no? Por eso. Y Jesús está hablando de eso. Fíjate hasta dónde hemos llegado, ¿no? O sea, el mundo ya está quiere borrar eso. Esos ejemplos bíblicos del dolor que produce, pero viene algo mejor, ¿no? Pero en sí, piensa en esto, ¿qué es lo que causa ese dolor? El dolor es causado por el bebé, ¿verdad? Que se formó dentro del vientre de esa mujer y que está a punto de salir. Es ese dolor. Un producto, digámoslo así, que ha estado ahí gestándose y que ha producido muchos cambios, muchos dolores, vómitos, náuseas, etcétera, etcétera. Y lo último es cuando ya dices, no, esto ya es muy fuerte, ¿no? Pero todo ha sido producido por ese pequeño que se está gestando, ¿no? Por eso dice, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. ¿Te das cuenta? El dolor se convierte en gozo. Las veces que he escuchado pláticas de mujeres que han dado a luz, ¿no? ¿Alguna has estado en una plática así? Que sales todo temeroso y no quiero escuchar más, ¿no? Las veces que llegas a estar en pláticas así, después de escuchar el tormento que vivieron y lo doloroso que fue, siempre he escuchado, ¿no?, que dicen, pero todo eso valió la pena. Nunca he escuchado algo diferente. Es más, siempre escucho, y quiero tener otro. Pues qué masoquista, ¿no es cierto? Es precisamente por esto, porque han experimentado el gozo que trajo ese dolor. Porque al ver al niño en sus brazos, ese dolor se olvida, y ahora solo hay gozo. La cruz va a producir tristeza en los discípulos, una profunda tristeza y dolor. Pero después de ver a Jesús resucitado, ellos verán la cruz con gozo. ¿Sí lo ves? Eso es lo que Jesús está diciendo. Jesús le está diciendo, mi partida, mi crucifixión, mi muerte va a causarles una gran alegría cuando me vean de nuevo resucitado, cuando finalmente entiendan que era necesario para mí ir a la cruz con el fin de morir por los pecados de los hombres. De eso está hablando Jesús. Y de eso se trata. El Evangelio es suficiente para nosotros. No es cambiar una cosa por otra. Es saber que el plan de Dios es suficiente y es perfecto para nosotros. Dice el verso 22, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. ¿Lo ves? Obviamente esto, cuando dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, eso sería después de la resurrección. Pero también después, aún de la ascensión. O sea, ¿dónde me van a ver? Aún en mi reino van a estar ahí. Pero será suficiente con que me vuelvan a ver. ¿Por qué? Porque me van a ver resucitado de los muertos. Y eso implica algo, que vencí a la muerte. Eso quiere decir que el Padre aceptó mi sacrificio por el pecado de todos los hombres. Eso trae gozo, ¿verdad? Y se gozará vuestro corazón, dice Jesús. Y nadie os quitará vuestro gozo, ni el mundo, ¿no?, que crucificó a su Señor, les quitaría su gozo. Ni la misma muerte podrá quitarles el gozo, porque todos ellos van a morir por Cristo. Van a dar su vida por el Señor. A ese grado, ese es el gozo que Dios quiere que tengamos, de vivir en este mundo, no importando lo que el mundo nos haga, sabiendo que Él lo aborreció primero que a nosotros. Y aún podemos decir como los discípulos, sentirnos así, ¿no?, honrados de haber padecido por nuestro Señor. Ese es el gozo del que estamos viendo aquí, el verdadero gozo. No el gozo o la alegría que el mundo te vende, que es efímero, que dura un tiempo. Es este gozo que nadie puede quitarnos. Decía Clark, dice, parece que nuestro Señor se refería a esto, que su resurrección sería tan completamente demostrada que nunca tendrían dudas sobre ella, y por lo tanto su gozo sería grande y permanente. Eso es lo que trae la resurrección. Eso, Jesús está hablando de esto, de la resurrección. Así comenzó, un poco y no me veré, pero un poco más y me van a ver, porque voy a resucitar. Y tiene que ser tan real para nosotros como lo fue para ellos. La resurrección es nuestra esperanza. Y ahí está nuestro gozo. Jesús resucitó y esa verdad es la que nos sostiene en los momentos más difíciles y la que nos da gozo en momentos de dolor. ¿Verdad? Momentos en los que dices, híjole, Señor, pues quítame este aguijón, ¿no? Y Dios no lo quita. Tu esperanza está en lo que Él hizo, en la cruz, ahí. Y a veces Dios nos lleva a ese punto, ¿para qué? Para que tu esperanza y tu gozo solo esté puesto en la cruz, no en ninguna otra cosa. ¿Qué estás esperando? ¿Que situación cambie? ¿Que tu esposo crea en Jesús, reciba a Cristo? ¿Que tu hijo deje las drogas? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no es suficiente que Jesús haya resucitado de los muertos para ti. Eso te va a animar, te va a dar gozo. Eso es lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos, porque sabe lo que van a vivir. Ellos no, ellos, por lo mismo, no han entendido, no entienden lo que Jesús le está diciendo, pero Jesús tiene que decírselos porque lo van a vivir, lo van a experimentar, y tienen que recordarlo en ese momento. Jesús sabe que va a haber tristeza en sus corazones, que va a haber lamento en ellos, pero sobre todo Él sabe que la cruz va a traer gozo. Y es lo que quiere para nosotros. Nuestro gozo no está en las experiencias que vivimos, no está en las circunstancias que experimentamos, no está en el mundo. Nuestro gozo está en Jesús, en lo que hizo en la cruz. ¿Sí lo ves? Como Pablo dice, no tengo por qué avergonzarme, ¿verdad? Al contrario, me gozo de eso. Verso 23. Para terminar, Jesús conecta algo muy interesante. Dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Dice, y ahora como que pasó muy abruptamente a otro tema, ¿no? En aquel día no me preguntaréis nada, dice Jesús. De cierto os digo que todo cuanto pidieres el Padre en mi nombre, os lo dará. Pero es el mismo tema, sigue hablando de lo mismo. ¿Por qué? En aquel día no me preguntaréis nada. ¿Por qué? Porque Jesús dice esto por lo que sucedió en el verso 19. ¿Recuerdas? En el verso 19 dice, Jesús conoció que querían preguntarle, pero no se atreven a hacerlo. ¿Verdad? Los discípulos estaban preguntando unos a otros qué significaba lo que Jesús les acaba de decir. Tenían el deseo de preguntarle a Jesús, pero no se habían atrevido a hacerlo. Y Jesús dice, en aquel día, cuando ya haya pasado esto y esté el gozo en ustedes, no me preguntaréis nada. Después de que Jesús se vaya, ya no tendrán la necesidad de preguntar. ¿Por qué? Es algo que ya vimos. Porque el Espíritu Santo estará en ellos, ¿recuerdas? Estará en ellos. Fue lo que les dijo en el verso 13 de este capítulo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿recuerdas lo que vimos la semana pasada? Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces Jesús dice, yo voy a estar en ustedes. Van a tener el Espíritu Santo. Ya no habrá necesidad de preguntar. William Hendrickson, en su comentario, dice esto. Dice, entonces estos hombres sabrán por qué Jesús tenía que morir, por qué su muerte fue ventajosa para la iglesia, de qué manera la fuente de pesar se ha vuelto en fuente de gozo, etcétera, etcétera. Pedro ya no tendría que preguntar a dónde vas, ni Tomás, ¿cómo podemos saber el camino? Ni Felipe, muéstranos al Padre. Ni Judas, el mayor, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Ni ninguno de ellos, ¿qué quiere decir con todavía un poco? Dice él. Exactamente es eso. Primeramente vamos a tener a Dios mismo, a Jesús en nosotros, el Espíritu Santo enseñándonos toda la verdad, guiándonos a toda la verdad. Primera de Juan 4, el apóstol Juan escribe, nosotros tenemos la unción del Santo, que es el Espíritu Santo exactamente. Y por eso Jesús dice, ya no van a preguntar, ya no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. ¿De qué está hablando Jesús? Va a haber un cambio en su relación, como lo vimos anteriormente. ¿Te das cuenta? Yo ya no voy a estar, pero van a tener acceso al Padre. No solo para preguntar, sino para traer peticiones, para pedirle. Todo cuanto pidieres al Padre, os lo dará. ¿Dice así? No. Todo cuanto pidieres al Padre, en mi nombre, os lo dará. Qué importante es eso. No es que Jesús ya no vaya a mediar entre ellos y Dios. No está diciendo eso, porque muchos dicen, entonces Jesús ya dejó de ser el mediador. No, no, no. Porque Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, dice la palabra, ¿verdad? Lo que Jesús le está diciendo es que ahora podrán tener un libre acceso al Padre. ¿Te das cuenta? Sigue siendo por medio de Jesús, pero ya no será por la presencia de Jesús, sino por los méritos de Jesús. Jesús no estará con ellos, pero por medio de lo que Jesús hará en la cruz, ellos pueden ir directamente al Padre. Eso es lo que escribe Hebreos. En Hebreos 4, el autor de Hebreos 4, en el verso 14, déjame citarlo, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿quién es? Jesús, ¿verdad? Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí está lo que Jesús hizo por nosotros, sin pecado. Y eso abrió una puerta, un acceso. Dice el verso 16, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. ¿Te das cuenta? De eso está hablando aquí, en Juan 16. Ahora puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué confiadamente? Porque sin Cristo, ningún hombre puede ver a Dios. Porque aquel que se acerque a Dios sin Cristo, va a morir repentinamente. La santidad de Dios lo va a consumir. ¿Por qué? Porque la luz resplandece sobre las tinieblas, ¿verdad? Y eso es lo que sucede. Pero ahora en Cristo podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y dar gracia para el oportuno socorro. Es por medio de Cristo que ahora podemos acercarnos al Padre. Por eso dice, en mi nombre, ¿verdad? Ahora hay algo que llama la atención. Que así como pedimos en el nombre de Jesús, recibimos respuesta en el nombre de Jesús. ¿Sí lo ves? Es lo que dice. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. ¿Por qué? Porque es como si lo estuviera dando a su Hijo Jesús. Siempre nos enfocamos en esto, ¿no? Es que pedimos por los méritos de Jesús, porque pedimos de acuerdo a lo que Jesús pediría. No, sí es eso, pero también piensa en esto. O sea, el Padre cuando nos está dando las cosas, no te está viendo a ti exactamente. Está viendo a su Hijo. Por eso es que vas a tener respuesta a tus peticiones, siempre y cuando sean de acuerdo a lo que Jesús pediría, ¿verdad? Por eso Jesús dice, verso 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Y aquí vemos este cambio. Jesús habla de otro cambio, la manera de comunicarse con el Padre será ahora diferente para ellos. Ahora van a orar en el nombre de Jesús. Anteriormente Jesús ya había hablado de esto, hemos hablado de esto. Orar en su nombre es orar con la voluntad, con la mente, con el carácter de Jesucristo. Eso significa. No es simplemente una palabra mágica, en el nombre de Jesús y ya, tiene que hacerse lo que tú dijiste, no. Implica esto, orar, ¿no?, con la voluntad, la mente, el carácter de Cristo. ¿Por qué? Porque el Padre está viendo al Hijo y así es como va a responder. Pedid y recibiréis, dice el último, para que vuestro gozo sea cumplido. Pedid y recibiréis. Para que vuestro gozo sea cumplido. Por medio de la comunicación, ¿te das cuenta? Una comunicación con Dios, una constante comunicación con Dios en oración, y al recibir respuesta de Dios en oración, los discípulos recibirían la plenitud de gozo que su alma estaba buscando. Jesús dijo, su tristeza, ¿qué iba a pasar con ella? Se convertirá en gozo. Pero ahora dice, su gozo será cumplido. La palabra cumplido habla de completo, algo que es llenado, que se hace completo. Y dice, y ahora sí que va a ser el, como decimos, broche de oro, ¿no? Se va a cumplir ese gozo. ¿Pero en dónde? En la comunión con Dios. ¿Te das cuenta? El gozo tiene mucho que ver con la oración. Y muchas veces tú dices, bueno, ok, ya conocí la cruz, ya entendí lo que Dios hizo por mí, ya entendí que Él llevó mis pecados en la cruz, ya me gocé por eso. Pero le doy, no siento gozo, me falta algo. ¿Sabes qué te falta? Una vida de oración. Comunicación con Dios, escucharlo, recibir de Él. Pero ahí dice, pedid y recibiréis, ¿para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. Y no está hablando de que Dios te va a dar todas las cosas que quieres para que estés contento, ¿no? Como un niño berrinchudo, ya ten, no me molestes, ten, ya. No está hablando de eso. Está hablando de que tú tengas una relación con Dios y no importa lo que estés viviendo, no importa la prueba que estés pasando, vas a tener gozo en tu corazón. ¿Por qué? Porque estás en comunión con Dios. ¿Sí lo ves? Jesús sabe lo que van a vivir los discípulos. Sabe lo que van a pasar. Difícilmente nosotros podemos llegar a entenderlo. Pero Jesús les dice esto, esa tristeza, ese lamento, ese dolor, esa angustia que van a vivir, se va a convertir en gozo cuando me vean resucitado, cuando vean por qué fue que fui clavado en una cruz. Y es lo mismo para nosotros. Recuerda exactamente dónde quedaron tus pecados. En esa cruz, Jesús los llevó. Por ti, por mí. Eso definitivamente va a traer gozo a nuestro corazón, pero no te quedes ahí. El complemento de ese gozo es tu relación con Dios. ¿Verdad? Tener una relación con Dios en el nombre de Jesús, por lo que Él hizo, puedes acercarte ahora a Dios, aceptando su sacrificio, reconociendo tus pecados en esa cruz que Él los llevó por ti. Ahí comienza todo. Ahí va a comenzar todo para esos discípulos. Hombres que fueron transformados. No solo se transformó su tristeza en gozo, su vida fue transformada. ¿Verdad? Fue transformada al grado que dieron su vida por Jesús. Como iglesia necesitamos esto. Como iglesia necesitamos estar comprometidos con el Señor de esta forma. Y no es como una obligación, es una respuesta. Todo esto es una respuesta. Cuando ellos entendieran lo que Jesús hizo, tú y yo ya lo vimos. No es algo que esté oculto todavía para nosotros, no es un misterio. Tú y yo ya lo entendemos, entendemos la cruz. La respuesta tiene que ser esta. ¿Quieres un verdadero gozo en tu vida? Esta es la clave. Es por medio de Cristo solamente, como te decía, no es el mundo. No es que tus circunstancias cambien. Es lo que Cristo hizo por ti. Vamos a orar, ¿te parece? Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Dios, gracias por mostrarnos la necesidad que tenemos, Señor, de tener comunión contigo, Señor. Aún los que ya hemos creído en ti, los que hemos creído el Evangelio, necesitamos, Señor, tener esa comunión. Señor, perdónanos porque cuántas veces buscamos nuestro gozo en las cosas de este mundo, Señor. Este mundo, Señor, que se alegró al verte en una cruz. Este mundo, Señor, que se burló de ti, Señor. Perdónanos, Señor, como hijos tuyos ya no podemos encontrar satisfacción en eso. Ya no podemos encontrar gozo en este mundo. Nuestro gozo está en lo que tú hiciste hace 2000 años en esa cruz, Señor. Es por esa cruz que el día de hoy podemos acercarnos a ti confiados. Señor, esto tiene que cambiar aún nuestra manera de acercarnos a ti, aún la manera en que pedimos. No podemos venir de otra forma más que agradecidos, Señor. Reconociendo que necesitamos de ti. Señor, si alguno el día de hoy está pasando por tristeza, lamento, dolor, Señor, cambia eso en gozo. Que le doy pueda ver la cruz con gozo. Lo que tú hiciste con gozo, Señor. Y los que nos hemos olvidado de eso, Señor, ayúdanos a tener ese gozo, Padre. Gracias, Señor, por amarnos y bendecirnos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por la verdad. Gracias por tomar nuestro pecado y llevarlo en esa cruz. Gracias, Señor. Te bendecimos. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.